Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
Que un hombre que tenía un espíritu inmundo daba de voces, ¿verdad?, en la sinagoga. Entraron en Capernaum en los días de reposo. Entrando en la sinagoga enseñaba. El Señor estaba enseñando y lo curioso, lo sorprendente es que el Señor enseñando, este hombre se levanta, ¿verdad? Vamos a ir con la influencia de su espíritu y empezaban a querer estorbar la enseñanza. Y podemos ver que el Señor lo reprende rápidamente diciendo estas palabras: cállate y sal de él. Para entrar un poco aquí, quiero compartir algo que me sucedió a mí antes de llegar a los caminos de Dios. Yo tuve tormento por 3 días y yo no oía voces, pero sí miraba cosas. Y Dios me permitió mirar esas cosas y yo tenía un temor enorme. Yo recuerdo que mi esposa estaba embarazada de mi muchacho, el de 17 años, y yo la apretaba fuerte y me decía: no me aprietes tan fuerte porque vas a lastimar al niño. Pero era un miedo, un pánico que yo tenía porque yo los miraba. Yo no podía estar en paz, no podía estar tranquilo. Entonces yo, en mi ignorancia y no conociendo mucho de Dios, yo le decía: Señor, yo no quiero mirar esas cosas. Dios mío, ayúdame. Y ya mi esposa le decía: míralos, ¿tú no los ves? Dice: yo no veo nada. Entonces yo los miraba y me atormentaban. Y no podía dormir, no podía descansar. Tuve esas experiencias en mis inicios, antes de conocer de Dios, antes de llegar al Evangelio. Pero después alguien me empezó a hablar de la palabra, me empezó a instruir y me decía: mira, aquí se sienten cosas muy feas. Cuando oramos, se sienten espíritus muy malos aquí. Y de hecho, pues así era. Tuve esa experiencia y con el tiempo fui aprendiendo Cómo discernir estos espíritus, cómo atar a estos espíritus y cómo reprender estos espíritus. Y yo siento que eso fue algo que Dios me dio, un don que Dios me dio a través del tiempo, porque después fuimos viendo cómo se manifestaban en otras personas. Mi esposa está ahí. Tendríamos, yo creo, 1 año o 2 años de recién llegado. Y mirábamos cómo se manifestaban, cómo las personas volteaban los ojos, se lastimaban en sí mismos. Y nosotros corríamos y las agarrábamos y muchas de las veces luchábamos, ¿verdad? Y en vez de estar reprendiendo, orando, luchábamos contra eso por la ignorancia que había en uno. Pero habían unos hermanos que tenían más experiencia y nos decían: no se ponga a hablar con esas cosas, repréndalo, átelo en el nombre de Jesús, repréndalo. Y es como salían. Y me dejó una gran experiencia, una gran enseñanza todo eso, porque después de un tiempo llegaban hermanos y me decían: hermano, estoy sintiendo esto. Mire, yo no puedo orar, yo no puedo entrar en concentración en la oración, no puedo, siento que algo no me deja. También no puedo dormir. Y ya con mi esposa le decía: ya sabemos, vamos a orar por la jovencita o vamos a orar por el joven y vamos a reprender. Y ya después con el tiempo nos mirábamos y nos llegaban y decían: ¿sabe qué? Ya puedo orar, ya puedo yo ahora sí orar y dormir y descansar bien. Gracias, hermano Eloy, hermana Patty. Y fuimos de bendición para muchos jóvenes y todavía queremos seguir siéndolo. Al igual que usted, ha sido de bendición para muchas familias. Pero ¿por qué muchas veces nosotros queremos avivamiento, queremos que la gente venga a los caminos de Dios, conozca de Dios, pero nos hace falta discernir a veces lo que hay en esa familia o en ese hogar y cómo podemos nosotros entrar ahí y ministrar a esas personas? Yo entiendo que si queremos avivamiento tenemos que estar en guerra contra estos espíritus, tenemos que estar orando y pidiendo. Es una lucha en sí, en cada persona tiene su lucha personal. Pero yo en lo personal, cuando empecé, yo le digo, fue en el principio y ya cuando yo llegué al Evangelio 2 años, yo me decidí a hacerle guerra a todo esto, porque es algo es algo real. A mí ya es difícil que me digan, no, eso es, tú estabas mal, algo tenías en la cabeza o es algo que tiene explicación médicamente y no tiene explicación. Porque mi hermana la revisaban los mejores médicos ahí en el Duke University Hospital en Durant, los mejores médicos y no podían decir qué tenía. Nada más decían, creo que tiene tuberculosis, creo que tiene esto. Oh, mira, ella ya no va a volver a ser la misma. Su mente, su cerebro ya está mal. Todas esas cosas nos decían y yo decía, no, ella no está mal, ella está bien. Yo sentía algo en mi corazón que ya estaba bien. Bueno, para no hacerles una historia muy larga, la cuenta ahí era de $1,000,000. ¿Quién iba a pagar eso? Era demasiado dinero. Y nos decían que se iba a morir, 5% de vida y 95% que ella iba a fallecer. Entonces, todas esas cosas a mí me hacían clamar a Dios. Yo me postraba en la primera ventana que yo miraba, yo me postraba a orar. Le decía, Señor, no te la lleves, mi única hermana. Permite que esté conmigo más tiempo. Es más, te entrego mi vida a cambio de la de ella. Yo decía esas palabras. Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Porque esto, cuando tú lo vives, tú entiendes que esto no viene de la nada. Esto es un proceso que muchas veces nos pasa en nuestras vidas, que muchas veces viene a nuestras vidas y no entendemos el por qué, pero sí les puedo decir que el enemigo es real. El enemigo no se anda con juego. Hemos pasado ese proceso con mi esposa. Mi esposa entiende mucho de esto también, de lo que es luchar en contra de un espíritu inmundo o un demonio. Y hemos muchas veces hemos vencido por la misericordia de Dios y por el amor de Dios y por la palabra de Dios. Porque cuando nosotros entendemos que una persona está siendo ministrada por un espíritu, lo único que podemos hacer es orar, ayunar por esa persona y ponerlo a hacer a ella también. Así es como las almas son ganadas. No sé si recuerdas, amor, la hermana Madelia un día nos dijo que oráramos por su familia porque había unas luchas tremendas y era una familia entera. Y nos pusimos en ayuno oración y ella puso en ayuno oración sus hijos y cuando llevó a sus hijos allá al altar a su nuera, todos liberándose. Y todos llegaron a la iglesia. Y así fue como se fue liberando el avivamiento. ¿Por qué? Porque cuando esos espíritus salen, ya la persona vuelve en sí, ya la persona puede recibir la palabra de Dios, puede recibir la enseñanza. Pero mientras está ministrada por ese espíritu, es una lucha interna. Porque lo que más alimenta a uno es lo que vence. Entonces, yo entendí y viendo todas esas experiencias, cómo Dios se manifiesta en las personas, cómo Dios hace las cosas a través de su palabra. Vamos a leer Marcos 6, 4. Vamos a leerlo rápidamente para entender un poquito más sobre este tema. Estamos hablando sobre los espíritus inmundos. Vamos a poner mucha atención. Y si quiere, lo leo desde el 1 un poco para entenderlo un poco mejor. Salió Jesús de ahí. ¿Todo lo tienen? Marcos 6:1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? O estas cosas. ¿Y qué sabiduría es esta la que le es dada, estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Si notan, cuando leímos en el capítulo 1, 23, Es lo mismo que dice que estaba él ahí en la sinagoga enseñando, ¿verdad? Y que se manifestó ese espíritu a través de ese hombre. Ahora, si notan aquí, dice que otra vez el Señor vino y estaba enseñando ahí a sus discípulos en día de reposo. Dice, en la sinagoga. Pero dice la palabra de Dios que no hay profeta, sino, dice, sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y entre sus casas. Lo que pasa muchas veces es que cuando nosotros vamos a aquellas personas que conocemos, se centran en lo que usted fue antes, no en lo que usted quiere ser ahora. Él dice, no, yo a ti te conozco, ¿tú qué me vas a predicar? ¿Tú qué me vas a decir? ¿Tú qué me vas a enseñar? No hay profeta con honra en su propia tierra, porque lo que empiezan es a mirar el pasado de uno. Y dice la palabra de Dios que se lo hacían al maestro, ¿verdad? Esto. Y le decían, este es hijo de José y de María, el carpintero. ¿Cómo lo degradaban, verdad? Y sus hermanos son fulano, sultano. ¿De qué está hablando este? Y dice que solamente pudo imponer mano y sanar a algunos. Solamente. ¿Por qué? Porque no creían en lo que él les hablaba y les enseñaba. Dice el 6, mire lo que dice el 6:6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesús se admiraba de cuánta ignorancia e incredulidad había. No creían a lo que se les decía. Entonces, cuando nosotros vamos a una persona que conocemos, lo primero que vamos a hacer es orar por esa persona, ponerla en oración a esa persona. Porque la lucha no es contra carne ni sangre. Entonces, si queremos ganar a esa persona, lo primero que vamos a decir, voy a poner a fulana, sultanito, tal familia en oración. Y voy a estar orando por ellos. Hasta que les sea abierto el entendimiento y esa incredulidad que hay en ellos salga. Y ya si usted se cree con las fuerzas necesarias, bueno, voy a presentar un día o dos días de ayuno y esa familia me la voy a ganar para el Señor. Y ya el Señor cuando abre puertas, uno va con la palabra, les enseña y ellos se convierten. Pero si nosotros a veces vamos con nuestra fuerza, con nuestro entendimiento, no, es más difícil. La otra forma que también podemos ganarnos unas personas es ayudándole de la manera correcta, claro. Estar ahí cuando ellos necesitan algo, estar ahí cuando ellos están en necesidad. Porque las necesidades no solamente son materiales, a veces también vienen problemas familiares, viene alguien que quiere ser escuchado, vienen personas que simplemente quieren conversar y nosotros solamente podemos estar siendo como oídos ahí, sin decir tantas cosas. Y ya nada más dar la palabra o el consejo de Dios, ¿verdad? Y es así como las almas pueden ser ganadas y rescatadas, ¿verdad? Entonces, yo entiendo por medio de la palabra que el Señor no pudo hacer mucho ahí por su pueblo, por este pueblo, porque no creían a lo que se les decía. Pero si nosotros creemos, queremos que las personas atiendan, que las personas crean, lo primero que vamos a hacer es guerra al enemigo, no a la persona. So, vamos a discernir los espíritus. Usted cuando llega a un hogar, usted dice, bueno, yo lo que veo es esto aquí. Señor, yo pongo esto en tus manos. Tú conoces la necesidad, esto es lo que yo puedo ver, pero tú conoces más allá. Señor, dame sabiduría y entendimiento para hacer las cosas de las maneras que a ti te agradan correctamente. Y Dios da el entendimiento. Por ejemplo, en una ocasión llegó una jovencita a casa de un primo y nos invitaron a dar un estudio. Y se le estaba hablando de la palabra y la joven hacía esto, agarraba sus manos y miraba a uno como con mucho enojo. Y yo dije, ahí ya está algo que no es normal, porque le estamos leyendo la palabra de Dios. Y ella hacía así y crujía los dientes y no podía estar tranquila y hacía esto y mucho movimiento. Y yo digo, esto está raro. está muy raro. Entonces, cuando ella se levanta y se viene sobre nosotros, sobre aquí su servidor y el hermano Santos, se llama él, y viene corriendo y yo le digo, en el nombre de Jesús, sal de ella. Hicimos contacto, mi mano con su frente, y ella se tira y se empieza a revolcar y a dar voces. Y todos se quedan asombrados viéndome y le digo, hay que orar. No se le quede viendo, hay que orar, hay que reprender eso. Mire, después de 10 minutos, la muchacha estaba como agitada. Dice, ¿qué me pasó? Le digo, te transfiguraste, pero te volviste otra persona. Dice, no, yo no podía recibir lo que me estaban diciendo. Yo sentía algo feo dentro de mí, algo que corría por todo mi cuerpo. Y le digo, gracias a Dios ya fuiste liberada. Ahora atiende a lo que se te dice, estudia la palabra, medita la palabra y aléjate de todas las cosas que estás haciendo que no le agradan a Dios. Lo hizo por un tiempo, después supe que de ahí volvió ella a su vida antigua, pero ya esa es decisión de uno, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que cuando estos espíritus malos salen, ya nosotros estamos barriditos, adornaditos, bien limpiecitos, de todas esas cosas. Pero dice que si volvemos nuevamente a lo que hacíamos antes o nuestra vida antigua, vienen 7 peores. ¿Cierto? ¿O me equivoco? Y ahí es donde muchos de nosotros no queremos llegar, ¿verdad? Imagínense que ya nosotros entendemos, conocemos de la palabra, sabemos contra qué nos estamos enfrentando y qué clase de espíritus moran en este tiempo a nuestros alrededores, contra qué estamos luchando. Amén. Entonces, ya usted ya sabe lo que viene después si nos apartamos. Entonces, ninguno de los que estamos aquí nos queremos apartar, ¿verdad?, del Señor, porque estos espíritus están solamente esperando ese momento, esperando que nosotros bajemos la guardia y entonces ellos venir y hacer lo que tienen que hacer. Mire Marcos 9, 14, vamos a leerlo aquí rápidamente, vamos a ver otro punto. San Marcos 9, 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio a una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Podemos decir, ¿qué discuten, verdad? ¿O qué pelean? Respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, nuevamente, ¿qué les vuelve a decir? Incrédulos, no creen a lo que se les dice. Dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Miren, ¿cuánto tiempo hace que le están pasando estas cosas? Los pequeños detalles Jesús no los daba por alto. Gócese de las cosas pequeñas, porque en lo pequeño es donde Dios nos enseña muchas veces. A veces queremos nosotros, nosotros vemos cómo a veces salen en la tele, en YouTube, y que el hombre se seca el sudor y lléveselo, porque piensa que con el sudor de él se va la persona a sanar y esas cosas. Y que tráigamelo y ya siente el... Y porque se cae la persona, ese hombre se eleva y ya vieron lo que puedo hacer. No es así. Él hace esta pregunta: ¿cuánto tiempo hace que él está así? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Alguien se acuerda? Desde niño. Ahora yo me hice una pregunta: ¿desde niño este hombre tenía ese espíritu? Buena pregunta. Desde niño, oiga, si nosotros entendemos que dice, deja que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Dios guarda de esos niños. Pero cuando yo leo esta escritura, yo digo, wow, desde niño. Dígale al que está a su lado, el enemigo no respeta. ¿Se da cuenta por qué es importante traer a los niños? ¿Se da cuenta por qué es importante instruir a los niños? Para que la cobertura de Dios, la bendición de Dios esté sobre ellos y no pasen esto desde niños. Porque podemos decir, ¿qué culpa tenía ese niño? ¿O por qué Dios permite esas cosas en los niños? ¿O por qué lo permitió en este niño, en este ejemplo, en esta enseñanza? ¿Por qué Dios nos dice a través de su palabra, cuando nosotros nos enfocamos y entendemos y decimos, oh, espérate, aquí hay algo, porque dice que desde niño? Leer es una cosa, estudiar, meditar la palabra de Dios es otra cosa, escudriñar es otra cosa. Pero como no nos queremos dar el tiempo de escudriñar la palabra, a veces nomás leemos y no se nos quedó nada de lo que leímos. Pero no voy a entrar ahí. Oh generación, dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a soportarlos? Les decía. Tráigamelo, ya le pregunta al papá, hace lo que él tiene que hacer. ¿Y qué fue lo que pasó con ese niño? Quedó libre. ¿Qué es lo que hacía el espíritu? Lo tiraba al fuego, hacía que se lastimara, sacaba espuma por la boca, crujía los dientes. O sea, usted cuando lee estas cosas, usted ya va entendiendo lo que una persona hace cuando tiene un espíritu inmundo. O sea, que cuando usted le lee la palabra de Dios a alguien y cruje los dientes y hace cosas, dice, aquí no está bien la cosa. Así es como nos damos cuenta y así es como empieza el avivamiento en las casas. Porque vamos a hacerle guerra al enemigo. Claro, es bonito estar en casa, mirar Netflix, mirar cualquier programa que sale. Eso nos gusta, ¿verdad? Entretenernos y tantas cosas, ¿verdad? Pero qué bonito es tener estos detalles en mente cuando nosotros vamos a ministrar a alguien o vamos a hablar con alguien, mirarlo a los ojos y decir, ok, esto es lo que yo miro, esto es lo que yo entiendo. Ahora, todos tenemos, vuelvo y repito, todos tenemos luchas internas, todos estamos luchando contra estos espíritus, porque dice la palabra de Dios que en Efesios 2:2 que estos son los espíritus que operan en el aire, ¿verdad? Pero ahorita vamos a entrar ahí. Entonces, estamos de acuerdo que aquí dice que desde niño, ¿verdad? ¿O me equivoqué de Biblia? No, ¿verdad? Porque dice que desde niño y muchas veces lo echaba en el fuego, en el agua, para matarle. Mira, el papá miraba y dice, esa cosa quería matar a mi hijo. Ahora, ¿por qué este espíritu quería matar a ese niño? ¿Qué es lo que el enemigo miraba en ese niño? O sea, eso también tenemos que pensarlo, ¿verdad? ¿Por qué se ensañó con ese niño? ¿O por qué muchos dicen, no, pues a través de los padres viene la maldición? Bueno, yo no me meto tanto ahí. Yo solamente me guío por lo escrito. Este espíritu estaba ahí atormentando a este niño, ¿verdad? En el 23 dice así, mire lo que dice. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Dígale al que está a su lado, cree. Y no seas incrédulo. Dígaselo. Hay que creer. Hay que creer lo que Dios dice. Dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Vamos a ver lo que es un clamor. Ayúdenos, Pastor Félix, ¿qué es una exclamación o cómo puede clamar usted? Una exclamación, dígalo, en oración, o vamos, lo voy a volver a leer, miren lo que dice. Inmediatamente el papá del niño, dice, del muchacho, clamó y dijo, haga una exclamación como él, más o menos usted lo imagina que lo hizo. ¡Creo! Porque lo estaba creyendo en su corazón, porque miraba la necesidad en su hijo. Pero cuando no está la necesidad, ¿qué me importa? Pero cuando sucede en alguien que tú sientes, tú dices, Señor, así gritaba yo. En esa ventana pasaban doctores, enfermeras, ¿qué me importaba a mí? La vergüenza, cero ego, cero importancia lo que iba a decir la gente. Yo me tiraba en esa ventana y yo lloraba como un niño y decía, Señor, no te la lleves, sálvala. Yo creo que Dios decía, a ver si es cierto, cabezón, lo que estás diciendo. Te entrego mi vida, Señor, para cambio de la de ella. Vamos a ver si es cierto. Voy a tomar tu vida. Ella va a vivir y tú me vas a servir. Y créanme, no ha sido fácil, no, pero es el mejor camino que he elegido. Porque allá afuera me quiere el enemigo para hacer conmigo estragos. Le dijo, Pedro, he rogado al Padre para que no te falten las fuerzas. Porque Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo. Aleluya. Digo, me pegó una zaranda el Señor a mí. Una arrastrada que hasta sin pelo me quedé, decía yo. Yo sentí duro eso. Ahora me río, ahora me gozo, pero en el momento de la aflicción, yo les soy sincero, era algo difícil. ¿Cuánto fue? ¿Un mes o dos meses? ¿De que estuve en el hospital? ¿Un mes? Dos meses. Dos meses en el hospital, mi hermano. Yo no sabía ni cómo llegaba a ese hospital de cansado. Me iba a trabajar, me iba a descansar cuatro horas, seis horas. Me regresaba yo al trabajo, del trabajo me iba al hospital, del hospital a mi casa. Así me la llevé dos meses, que ni supe cómo las pasé. Yo digo que esos fueron los momentos de mi vida más miserables. Y no estando en el Evangelio. Entonces yo me acuerdo de esas cosas y digo, ¿quieres volver a la zaranda? No. Pero lucho. Porque muchas veces esta carne no quiere venir al culto. Esta carne no quiere venir a la enseñanza. Imagínense que usted no vino a esta enseñanza de hoy. Y ya no se llevó esa experiencia. Ya no se llevó esa enseñanza. Y que cada quien tiene su don, hermano José Luis tiene su don, el pastor su don. Y cada quien Dios le da y reparte. Y que usted tiene los suyos ahí. Pero yo les digo sinceramente, esto cuando te sucede en persona, lo vives, este hombre dice, clamó, creo. ¿Y qué le siguió diciendo? Ayúdame a creer. Es lo que necesitamos mucho, muchas veces, que alguien nos ayude a creer en el Señor. Si usted se permanece firme, usted está ayudando a otros a creer. Su familia lo está viendo. Mis hijos me están viendo. Mi esposo, mi esposa me está viendo. Mis hermanos, mis hermanas me están viendo. Primos, ay, que si no me miran los primos. Cada vez que voy y les visito en Sur Carolina, me dicen, ya llegó el padrecito, ya llegó el aleluya. Y échate una, a ver, vente conmigo. Le digo, no, gracias, estoy bien. Yo tomo de todo, pero de lo que a mí me gusta. Yo tomo jugo de manzana, jugo de naranja, agua de sandía, agua de pepino con limón, con un poquito de azúcar y me gusta más. Y me dicen, ya vas a empezar con tus aburrimientos. Ahorita los agarro cantaditos, les digo. Cuando ya están bien enfrascados y les hablo de Dios, ahí están con el moco caído. Van a ver, ahorita los veo. Me dicen, se me acercan y me dicen, te has mantenido, ¿eh? Te estamos esperando. ¿Qué? No, siguen esperando, le digo. Siguen esperando. Yo no quiero volver a eso. No quiero volver otra vez más. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo. Oiga, sí que hay espíritu mudo, ¿verdad? Sí que hay espíritus mudos a veces. Damos el ejemplo de uno, pastor, o me sigo. me sigo. Espíritu mudo y sordo. Ay. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Quedó liberado completamente. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, no vas a volver más a ese cuerpo. Qué importante es saber estas cosas, ¿verdad? Porque que se me vienen tantas cosas aquí. Mire, Dios es bueno. Mi esposa va a una conferencia a Texas, ¿verdad? Restaurando familias o ¿cómo se llamaba? Entidad apostólica. Me invita muchas veces. Y le digo yo, no, que te vaya bien. Mira, que Dios te bendiga allá. Todo va a estar bien. Tú tranquila. Yo aquí me quedo cuidando la casa. Tú vete con los muchachos. Se llevó a los muchachos hasta la nuera. Y ellos allá gozándose. Y yo en la casa, yo digo, wow, yo no me siento bien. Yo me siento mal. Digo, ¿por qué yo me siento así? Yo ya no había sentido esto hace mucho tiempo. Y yo sentía temores. Mire, de repente pelaba los ojos y decía, ay, no se va a aparecer el cucuy por aquí hoy. Pero un miedo, y yo digo, esto no es normal. Esto no es normal. Entonces me pongo a orar, pero igual no sentía paz, pastor. ¿Sabe lo que hice? Salí corriendo de esa casa, me fui al shopping center a las 2 de la mañana. Yo dije, mejor me voy a poner allá a ver a qué trabajar porque no me dejan dormir estas cosas. Eso pensé yo en mi corazón. Pero cuando llego allá al shopping center, me quedo en el carro y Dios me muestra todo lo que estaba pasando a mi alrededor. Tantas cosas miré ahí que hacían esa gente que estaban ahí de homeless. Unos vendiendo droga, otros haciendo estas cosas. Y no le voy a entrar en detalle porque miré cosas que yo me quedé de a seis. Yo dije, wow, yo por eso no podía dormir. Dios quería que mirara estas cosas. Y yo digo, y según yo venía a trabajar, ahí me van a meter mi garrotazo a esas horas, digo. Me van a pensar que cargo dinero. Pero mire, me quedé ahí a las 2 de la mañana observando todo. Yo creo que como a las 4 de la mañana me dio sueño y me dormí en el carro. Pero eso sí, bien laqueado. Yo dije, por lo menos van a tener que romper el vidrio para sacarme de aquí. Pero mi esposa se gozaba y se reía. Dice, porque te dije que fuéramos. Yo íbamos a cosas de Dios y ya viste, te invitamos y no quisiste. Ya ves, por eso ahí está. Y yo dije en mi corazón, digo, bueno, tal vez tuvo razón, debe ir. Pero miré cosas y yo dije, wow, de ahí me sacó el Señor. Eso es lo que Dios no quiere que yo viva. Eso es lo que Dios nos quiere sacar de esa vida de miseria. Y ya cuando otra ocasión se fue para México, yo estuve de lo más tranquilo porque siento yo que estaba bien. Todo estaba bien. Mi hijo se quedó ahí. Mi hijo mayor iba cada rato. Papá, ¿estás bien? Sí, mi hijo, estoy bien. Dice, papá, déjame dormir, estoy bien. Dice, no, es que como la otra vez comentaste que te fue muy mal, yo digo, le digo, ahora estoy bien. Ah, ok. Pero son cosas que yo digo, ¿cómo es el enemigo? ¿Verdad? Entonces, si nosotros estamos, un ejemplo, en temor, o desesperados, no podemos orar, se nos hace difícil orar, se nos hace difícil leer la Biblia, se nos hacen difícil todas estas cosas. Hay una lucha ahí. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Reprender. ya dos, tres veces miramos cómo reprendía el Señor a esos espíritus. El primero fue, cállate y sal de él. ¿Verdad? Ese es uno. Y ese se me grabó bien grabadito. Cada vez que digo, cállate, diablo cochino, y salte de aquí. En el nombre de Jesús, te vas. Se me quedó y digo yo, eso me lo tengo. Cómetelo, grábatelo. El otro es, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él. Usted le puede decir, espíritu sordo y mudo, si no le hace caso a ese espíritu. Ahora, porque hay mucha gente que dice, oiga hermano, pero es que yo reprendo y esa cosa no se va. Mire que hasta en el sueño yo le decía, fuera en el nombre de Jesús, y me decía, ah, ja, ja, ja. Y le digo, y usted también, ah, ja, 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 se ríe. No, hermano, no diga esas cosas, yo estaba en temor. Le digo, entonces, ¿qué hacía? Esto es lo que tiene que hacer, reprenderlo. Pero hasta en el sueño, cuando nosotros no estamos alimentados espiritualmente de acuerdo a la palabra, hasta ahí el enemigo vence. Porque yo recuerdo perfectamente cuando le dije a mi esposa, mire, yo tuve una lucha tremenda, pero eso yo lo sentí real, que el enemigo me agarraba del cuello y me decía, ya salte, ya deja esto, deja la iglesia. Yo decía, aunque me mate, haga lo que haga, yo no voy a dejar los caminos de Dios. Y pum, se desapareció. Hasta en los sueños podemos vencer cuando nosotros estamos bien con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Muchos le llaman motivo de conciencia, cuando la conciencia está tranquila. Pero yo digo que cuando nuestro espíritu está alimentado, siempre hay palabra para reprender al enemigo. ¿Verdad? Entonces, esa es la otra, ¿verdad? Ya la leímos. Espíritu sordo y mudo, sal de él. En nombre de Jesús, sal fuera. Y vamos a la última. Que ya sé que muchos ya se quieren ir a la cena. Lucha. Efesios 2:2. Vamos a ver qué dice. Apunte. Estos son versículos importantes que a veces uno se necesita acordar o memorizarlo. Ok. Lo leo del 1 para entenderlo. ¿Cuántos somos salvos por gracia? No porque lo merecemos, sino porque este amor es un amor inmerecido. Dios nos lo da porque Él nos ama. Desde que Él nos creó, ya nos ama. Alejandra, desde que ya te creó, Él te ama. A todos los que estamos aquí. Ya, desde que Dios nos envió a este mundo, Él nos envió con un propósito. Amén. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Se dan cuenta? ¿Esos espíritus operan en los hijos de qué? Desobedientes o desobediencia. Mira al que está a su lado y dile, ándale. Ándale. Estos espíritus operan en los hijos de desobediencia. Pero aquí habíamos gente que nos esforzamos por obedecer a Dios, ¿verdad? Por estar en los caminos de Dios. Dice, en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Oiga, ¿quién de los que estamos aquí no anduvo desobediente? Todos desobedecimos. Pero Dios en su misericordia nos rescató, nos limpió, nos lavó y estamos aquí por la gracia de Dios. No porque lo merecemos. No porque somos muy elocuentes y muy sabios. No porque el que se para aquí, se la sabe todas. Si no obedece, es lo mismo. Esos espíritus van a operar. Esos espíritus van a venir. Eso es importante mantenernos, ¿verdad?, luchando contra estas cosas. Dice, los deseos en otro tiempo, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gloria a Dios. Pero qué bueno que nosotros estamos en este lugar aprendiendo cada día, instruyéndonos para no estar siempre luchando contra nosotros mismos, sino decir, Señor, ya me rindo, ya. Yo quiero servirte, yo quiero obedecer tu palabra, yo quiero esforzarme a hacer lo bueno, quiero ganar almas para ti, arrebatarle almas al enemigo. Yo quiero ser de bendición para otras familias y para otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias a Dios por este momento y por esta palabra que el Señor nos dejó. Y vamos a decir al Señor gracias por todo esto. Amén. Podemos levantar nuestras manos o podemos cerrar nuestros ojos y decirle, Señor, Señor, te damos gracias, Señor, en esta tarde, en esta noche, por todo lo recibido, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por abrirnos el entendimiento, Padre. Te pido por cada alma, Señor, por cada persona que está en este lugar y en todos los rincones, Señor, de este mundo, Padre Santo. Por aquellos que alaban, Señor, tu nombre, que glorifican tu nombre, por cada ministro, Señor, por la familia pastoral, Padre Santo, por sus hijos, por nuestros hijos, nuestros jóvenes, Señor. Quita todo deseo, todo mal pensamiento, Señor. Que esta corriente, Señor, de este mundo no nos arrastre, Señor, a desobedecer tu palabra, Señor, a desobedecer, Señor, tus mandamientos. Guárdanos de todo mal, Señor. Instrúyenos, Señor, en tus caminos. Guíanos, Señor, por ese camino de justicia. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo, Señor, lo que hemos recibido en estos días, Señor. Gracias por este momento tan agradable, Señor. Te damos gloria, te damos honra, alabanza en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Pastor, yo no sé si quiera usted decir algo. ¿Estamos bien? Bueno, estamos despedidos. Salude al que está a su lado. Gloria a Dios. A los diezmos y las ofrendas. Ahí el hermano va a estar, creo, pasando con...
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.